Abrimos la santa palabra de Dios en el libro de Nehemías, capítulo 4. Invocamos, como siempre, al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Intrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. En el día de hoy llegamos al capítulo 4 de este libro de Nehemías. El tema general, déjame arreglarme esto un momento. El tema general es es la oposición exterior que se encontró Nehemías en la construcción de la muralla. Primero vimos los primeros capítulos la oposición interior que se encontró, Nehemías en la construcción, que era, ¿se acuerdan? Los judíos casados con paganas, todo aquel problema que vimos que había dentro de las murallas, de la muralla, ¿no? Que no existían murallas. También en este capítulo 4 vamos a ver que no solo se encuentra Nehemías con oposición interior, sino que se encuentra con oposición exterior. Vimos en la semana pasada que Nehemías era un hombre muy ingenioso, era un hombre de gran ingenio, y vimos cómo usó la estrategia para construir las murallas alrededor de la ciudad. ¿Se recuerdan que le asignó trozos de la muralla a diferentes personas, de diferentes tramos, a los sacerdotes, a estos, a los cultidores, aquello? Empezaron por las puertas. La semana pasada hablamos ampliamente del significado de la puerta, de las puertas en el Antiguo Testamento. Pero mientras ellos iban avanzando en la construcción del muro, habían diferentes grupos de personas que también al mismo tiempo fueron tratando de desanimar a los que estaban construyendo el muro. Eso lo hablamos la semana pasada. Dijimos que si tú quieres que gente te desanime, ponte a hacer algo en la iglesia. En cuanto tú tratas de hacer algo en la iglesia, enseguida hay 40 de la iglesia, no de fuera, de la iglesia, que te ponen a obstáculos y te ponen a desanimarte. O sea que no solo los enemigos están afuera, los enemigos están adentro. Dice capítulo 4, versículo 1, cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la reparación de la muralla de Jerusalén adelantaba, pues las brechas comenzaban a taparse, se enfurecieron mucho y se conjugaron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y sembrar confusión en ella. O sea, vemos que este problema no viene de ahora. Entre todos los nombres raros que he mencionado, ¿a quién mencioné? Árabe. Árabe. Esto no viene de ahora. Esto no viene de ahora. Vimos que en cuanto los árabes vieron que Israel se estaba protegiendo, ¿qué fue lo que hicieron? Atacarlo. Ha cambiado algo. Y esto fue hace 4.000 años. Esto ya es un problema, yo creo que es genético. Yo creo que es. Vemos anteriormente, esta gente está puesto en el capítulo anterior, pero no lo leímos la semana pasada. Anteriormente esta gente se dedicaron a burlarse de los que estaban haciendo la muralla. Se dedicaron a burlarse diciendo, sí, siéntate a esperar a ver cuándo va a estar terminada la muralla y mira lo que están haciendo. Y pasa un burro con el rabo, tumba la muralla. Empezaron a burlarse y no lo lograron. Nehemías siguió con... O sea que uno de los primeros ataques que siempre usan las personas que te quieren fastidiar es para el desánimo, es la burla y el ridículo. Benedicto XVI lo dijo bien claro en su pontificado, en uno de los discursos que él dijo, que el martirio moderno del occidente, de nosotros, no era el martirio como de la iglesia siria e Irak, que los mataban físicamente. Benedicto XVI dijo que el martirio de nosotros moderno era el ridículo. Que el martirio de la iglesia era que a nosotros nos ridiculizaban en la familia, en el trabajo, en los medios de comunicación, y que eso era una forma de martirio, que eso era una forma de matar. Porque el ridículo verdaderamente muchas veces, sobre todo en las mentes débiles, hace mella, como dice el refrán, difama que algo queda. O sea, y vemos que esta gente que estaban burlándose, Y se dio cuenta que con la risa, no, con la burla, no habían conseguido detener a Nehemías. Al contrario, que el trabajo había progresado. Entonces, iban a utilizar el arma, no solo de seguir con la burla, sino también de atacar la muralla que estaban haciendo. Por eso dice en el capítulo 2, y se conjuraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y sembrar confusión en ella. Pero invocamos a nuestro Dios. Recuérdense, ¿quién escribe el libro de Nehemías? ¿Quién escribe el libro de Nehemías? ¿Quién? Gracias, Señor. Hoy que me siento mal, tú eres misericordioso conmigo, bro. Por eso Edra está escribiendo en nombre de él, aunque habla de los recuerdos de Nehemías. Por eso que dice, por eso invocamos a nuestro Dios y montamos guardia contra ellos de día y de noche. Judá decía, flaquean la fuerza de los cargadores, hay demasiado escombro, nosotros no podemos reconstruir la muralla. Y nuestros enemigos decían, antes que se enteren o se den cuenta, iremos contra ellos, los mataremos y pararemos la obra. Nosotros vemos que habían dos tipos de enemigos. Uno, adentro. Y otros, afuera. ¿Qué decía Judá? La gente de Judá. No tenemos más fuerza. Hay demasiados escombros. Nosotros no podemos. Esto es demasiado fuerte para nosotros. Eso es lo que decía la gente de adentro. Y eso es lo que mismo, sumesuramente muchas veces dicen en la iglesia, sobre todo en el ministerio. Esto no se puede hacer. No hay medio. No tenemos posibilidad, esto está muy difícil, la gente no colabora, la gente no va a venir, la gente tiene otros intereses, o sea, de adentro son los mismos. Y los de afuera, vamos a destruir esto a la forma que sea. ¿Y tú sabes de los dos enemigos cuál es el peor? El de adentro. El enemigo peor, y lo dijo Benedicto también, el enemigo peor de la iglesia está dentro de la iglesia, no está afuera. Son los que hacen más daño, están dentro de nosotros. No viene caso con Nehemías, pero bueno, en el programa que yo hago, por eso me demoré hoy, porque Jorge tuvo un trastorno y llegó tarde, que estamos hablando de la literatura católica de los primeros dos siglos. En el programa Radio Paz, que casi nadie sabe la literatura de nuestra iglesia del siglo I y II, estábamos haciendo la introducción de los dos grandes enemigos de la iglesia, los cuatro grandes enemigos de la iglesia en el siglo I y dos. Los enemigos externos de la iglesia en el siglo I y II era el judaísmo y el paganismo. Los judíos fueron extremadamente activos en combatir el cristianismo. Tan es así que quienes instigaron a la mujer de Nerón, a Popea Sabina, de que comenzara la persecución contra los cristianos, porque Popea Sabina era prosélita judía, fueron los judíos. Los judíos en el primer siglo I y II fueron bien activos en contra de los cristianos y se burlaban de los cristianos, y el otro enemigo grande que tenían los cristianos de afuera eran los paganos, que no entendían la filosofía de la religión cristiana. Pero empezamos a hablar en este programa el domingo y seguiremos los dos enemigos internos de la iglesia. Los dos enemigos internos de la iglesia eran el gnosticismo y el marcionismo. Gnosticismo era, y vamos a seguir hablando de eso porque esas dos corrientes siguen todavía dentro de la iglesia, disfrazado con otros nombres. El gnosticismo era una corriente que había de la iglesia que decía, vamos a adaptarnos a lo que hay afuera. ¿Le suena conocido eso? Vamos a adaptarnos al mundo pagano, vamos a adaptarnos a las fiestas paganas, vamos a adaptarnos a la filosofía griega, que es lo que está de moda. Todo para afuera. Quedaba un poco. Entonces el marcionismo era todo lo contrario. El marcionismo decía, a lo que le queda el mundo son dos afeitados. Bueno, no, eso es estilo cubano. Lo decía de otra forma. Lo decía, al mundo le queda poquito. ¿Para qué nos vamos a poner a evangelizar? Vamos a juntarnos entre nosotros, no salir de aquí, esperar que esto se acabe ya. Eran los dos peligros dentro de la iglesia. Y esos dos peligros siguen dentro de la iglesia. ¿Para qué hacer nada si todo, y esto no tiene remedio? Y los otros vamos a hacer igualito que los demás, y si haciendo igual que los demás la gente viene. Y eso fue en el siglo II, en el año 170 de nuestra era. Y eso vemos que también lo encuentran Nehemías. Por eso en, ha salido en una Biblia de estudio nuevo, una Biblia de estudio, no es una Biblia, es una Biblia para estudiar de España que dicen que está muy buena, salió esta semana, que se llama la Biblia de Idahé. Es una, se puede encargar por internet. Yo lo consulté en España y me dijeron que el obispo que les trabajó de Alcalá de Henares, que es muy fiel a la ortodoxia de la iglesia. Es un estudio bíblico que junta la Biblia con el catecismo y con la doctrina de los padres de la iglesia. Con nota, tiene atrás 400 preguntas de apologética. Y lo que decía el obispo de Alcalá de Henares era precisamente esto mismo que estamos diciendo nosotros en esto mismo que yo, los enemigos internos de la iglesia que nos acosan. Unos diciendo, tenemos que hacer igual que los de afuera, y otros diciendo, mejor no hacemos nada porque esto no tiene arreglo. Y también decía que, y que es lo que yo le he dicho a ustedes tantas veces, pero me alegro que lo diga alguien tan reconocido como el obispo de Alcalá de Henares, decía que ¿de qué sirve la Biblia estudiarla históricamente? La Biblia históricamente es un libro más. Que la grandeza de la Biblia es que hoy en día nos habla cada uno de nosotros. Tal como habló hace 4.000 años, nos sigue hablando a cada uno de nosotros. Y con esto de Nehemías estamos viendo exactamente lo que estamos hablando. Era la gran pregunta que se hacía el mismo pueblo de Israel. O sea, ¿vamos a ser capaces de terminar esta obra tan grande? Ellos miraban los montones de escombros, miraban lo poco que eran ellos y más oían las burlas de los de afuera. Porque esa es otra cosa. Y lo digo con honestidad, yo no oigo ya. Yo antes me reía de una de mis hermanas, porque ella no oía noticias. Yo le decía a ella que ella se había enterado el otro día que las Torres Gemelas se cayeron. Pero yo ya estoy igual que ella. Ya yo he decidido no oír más noticias. No oír más noticias. Primero porque yo me he dado últimamente que las primeras noticias no son serias. Ninguna noticia, casi ninguna noticia vale para nada. Lo que hacen es distorsionar la realidad, sinceramente. Pero los que andamos prendidos continuamente de las noticias, aunque crean que no pasa como esto, ¿qué pasaba con las burlas de esta gente? Los que le prestaban oído a las burlas decían, es verdad, no vamos a poder, esto es muy cansado, esto no se puede. Por eso digo muchas veces, hermano, claro, alguna noticia hay que oír, pero yo sí le digo a todo el mundo, antes de ver una noticia, primero averigüen bien las fuentes de dónde viene. Si hablan de la iglesia, no crean lo que dicen. Vayan al Vaticano, al website del Vaticano. Si hablan del presidente, no crean lo que dicen. Vayan al website de la Casa Blanca. No estén oyendo todo, sobre todo las estaciones en español, que son las peores, aunque en inglés también, pero las españolas, los programas en español están quedando verdaderamente asco. Porque son mentiras fragantes, no son mentiras. Bueno, para poner un ejemplo, todo el mundo me escribe y me pregunta a mí, me estaban preguntando que si era verdad que el presidente Trump había dicho que iba a invadir a México. Pero gente en serio, muy preocupada. Entonces entro yo, por supuesto, digo, a ver qué pasó aquí, entro yo al website de la presidencia de México. ¿Qué es lo primero que me encuentro? El website desmintiendo totalmente que jamás el presidente Trump hubiera dicho que iba a invadir México. ¿No oyeron el otro día que el presidente Trump, y esto no estoy haciendo política, estoy poniendo el ejemplo de lo que dice esto aquí, que las noticias que nosotros oímos y nos dejamos dar cuerda? ¿No oyeron el otro día que dice que el presidente Trump le tiró el teléfono al presidente de Australia? Vayan al website de Australia para que vean que está la noticia desmintiendo, diciendo el presidente de Australia que tuvo una conversación muy agradable y constructiva con el presidente de los Estados Unidos. Ahora, pero que no se tome el trabajo de eso, ¿con qué se queda? Y eso pasa con la iglesia, y eso pasa con todas las cosas que nosotros podemos ver. Por eso hoy en día, desafortunadamente, no se puede uno confiar en ninguna noticia que dan en televisión. Gracias a Dios tenemos el internet y todo el mundo puede ir. Cuando usted diga una noticia, antes de pasarla, porque a mí me pasan cantidad de noticias en Facebook que cuando yo las veo es mentira. Es mentira. Hay personas de este ministerio que el otro día me pasaron, pusieron en Facebook, cuidado que están recogiendo ilegales en Miami Beach. Yo dije, muy raro. Primero en Miami Beach se llevarán las locas y las viejitas judías. Porque en Miami Beach no hay ilegales. Si fueran a buscar ilegales, fueran a Homestead. Pero yo decía que estaban en Walgreens de la 79. Yo tengo un amigo que trabaja en Walgreens y le pregunté. Y llamó y dice, aquí en esta esquina no hay nada. Pero el pánico. Eso mismo, para que usted vea, no ha cambiado la táctica. Y esa táctica a la larga hace daño. Lo que están oyendo continuamente todo eso, se empiezan a llenar ¿de qué? De desánimo. De desánimo. Y empiezan a decir, no podemos, esto no se puede. Estoy hablando tanto de afuera como también noticias de la misma iglesia. También noticias de la iglesia que se dan. ¿Cuántas he puesto yo noticias de sacerdotes? Un sacerdote en Chile que estuvo 4 años preso, acusado de abuso sexual, y lo acaban de liberar de todos los cargos. Era mentira. ¿Tú sabes qué? Pero eso no salió en ningún periódico. El nombre de él quedó manchado. Salió cuando lo acusaron, pero no salió cuando limpiaron su nombre. Hermanos, no pasen noticias ni pasen nada si antes ustedes no lo verifican. Y hoy en día tenemos todos los medios para poder verificar una noticia. Pero en esta época no había ningún canal de televisión, pero estaban los gritos que era con los que ellos trabajaban. Y todo eso empezó a ser mella, todo lo que Judá oía, más el desánimo de los de adentro, más lo que oía de los insultos y las burlas de los demás, empezó a ser mella en la gente. Por eso dice en el versículo 6, pero algunos judíos que vivían junto a ellos vinieron a advertirnos por 10 veces, vienen contra nosotros desde todos los lugares que habitan. Aposté pues al pueblo en los puntos más bajos, detrás de la muralla, en los lugares descubiertos, y coloqué a la gente por familias, cada uno con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. A ver su miedo, me levanté, dije a los notables, a los consejeros y al resto del pueblo, no lo teman, acuérdense del Señor grande y terrible, y combatan por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. Cuando nuestros enemigos supieron que estábamos advertidos y que Dios había desbaratado sus planes, se retiraron y todos nosotros volvimos a la muralla, cada cual a su trabajo. O sea, vemos la tenacidad de Nehemías. Nehemías fue un hombre tenaz. Lo avisaron, hay que guerrear, vamos a guerrear. Pasó el momento de guerrear, vamos a construir. Vamos a volver a construir. Lo importante aquí es notar que habían personas que trataron por todos los medios de estorbar la edificación. ¿Quiénes trataron de estorbar la edificación? Los enemigos de Dios. Y siempre que tú vayas a edificar algo que tenga que ver con la obra de Dios, van a venir los enemigos de Dios a querer desbaratar la obra que tú estás haciendo. Eso era antes y eso sigue en este momento, y toda persona que se meta con un ministerio sabe bien cuánto tiene que batallar. Y Nehemías es un hombre de gran oración. Nehemías no es un hombre de acción, sino también es un hombre de oración. Por eso seguimos en el versículo 10. Pero desde aquel día, solo la mitad de mis hombres tomaban parte en el trabajo. La otra mitad, provista de lanzas, escudos, arco y coraza, se mantenían detrás de todas las casas de Judá que construían la muralla. También los cargadores estaban armados. Con una mano cuidaban cada uno de su trabajo y con la otra empuñaban el arma. Cada uno de los constructores tenía ceñida la cintura, la espada, mientras trabajaba. Había un corneta junto a mí para sonar el cuerno. Y dije a los notables, a los consejeros y al resto del pueblo, la obra es importante y extensa, y nosotros estamos diseminados a lo largo de la muralla, lejos unos de otros. Corran ustedes a reunirse con nosotros al lugar donde oigan el sonido del cuerno, y nuestro Dios combatirá por nosotros. Así organizamos el trabajo desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. Dije también entonces al pueblo, todos pasarán la noche en Jerusalén con sus criados, y así haremos guardia de noche y trabajaremos de día. Pero ni yo, ni mis hermanos, ni mi gente, ni los hombres de guardia que me siguen, nos quitamos la ropa. Todos teníamos el arma al alcance de la mano. Vemos esta tremenda capítulo 4 de Nehemías, cómo se construye el templo de Dios. Con una mano construía y con la otra tenían el arma. A eso no los ni iban a dejar de construir, ni iban a dejar de defenderse. Eso no sé si ustedes se recuerdan. Bueno, no que se van a acordar. Cuando estudiamos Gedeón, Gedeón le hizo un truco a la gente del ejército y tenía mucha sed y les dijo que fueran a tomar agua al río, y después que tomaron agua, solamente dejó en el ejército a los que tomaron agua como los perros. ¿Cómo toman el agua los perros? Con la lengua. Y a los que tomaron agua con las manos, los sacó del ejército. ¿Por qué? Porque los que tomaron el agua como los perros, ¿por qué tomaron el agua como los perros? Porque tenían el arma en la mano y no soltaron el arma. El que soltó el arma le dijo, ustedes no sirven para luchar. Y en la batalla espiritual en que estamos nosotros inmersos, tenemos que ser como esta gente. Tenemos que seguir trabajando con un ojo en lo que estamos haciendo y un ojo en el enemigo. Y con una mano predicando y con la otra mano orando. No podemos dejar el arma de la oración. Pero eso es un ministerio donde no hay oración, donde no hay alabanza, es un ministerio que está muerto. Solamente ese. Y también en un ministerio que solamente hay alabanza y no hay enseñanza, también está muerto. Así que es una combinación de ambas cosas. Es como en la iglesia. Estamos los que trabajamos y están las monjas y los monjes que oran. Si nosotros sin ellos no podemos hacer nada. Mucha gente no sabe la importancia que tienen los consagrados y consagradas de la iglesia. Ellos son los que oran mientras nosotros trabajamos. Ellos son una de las manos y nosotros somos la otra. Continuamente yo tengo montones de monasterios que oran por este ministerio, por la obra que nosotros hacemos. Las carmelitas de aquí de Miami también están comprometidas con nosotros en orar por la obra. Esa es la grandeza que tiene la iglesia en el día de hoy. Pero también vemos que en la antigüedad, antes que llegara la gracia, esto mismo fue lo que sucedió. Inclusive en la época apostólica vemos que el apóstol San Pablo, por ejemplo, le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículo 2, lo último que le dijo fue, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Esta es la última instrucción que le da San Pablo a Timoteo. Y a quién, fíjate que él dice, aquí habla de dos cosas. ¿Qué es lo que dice primero? Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. ¿A quién va dirigido eso? Ajá, no, a los de afuera, a los de afuera. Por eso está diciendo, predica la palabra, insiste con los no creyentes, a tiempo y a destiempo. Pero después dice, redarguye, reprende, exhorta. ¿Con quién es eso? Con los de adentro. Fíjate, redarguye. ¿Qué es lo que quiere decir redarguye? Redarguye quiere decir convencer a una persona de que tiene una culpa. Redarguye. Exhorta. Y exhorta a la gente. Estas son las dos espadas de la iglesia. Tú tienes que predicar, pero tienes también que ¿qué? Que redarguir. Decirle a la gente de la iglesia, tú estás mal. Si en la época de San Pablo hubieran salido 4 o 5 en el internet a decirle, ay, pero hay que tener misericordia. Ay, pero tú estás haciendo juicio, ¿cómo tú vas a hacer juicio? ¿Y qué es lo que dice San Pablo? Reprende y redarguye. Dile a la gente, estás mal y estás haciendo esto y esto mal. Y yo se lo he dicho continuamente porque en la iglesia hoy en día se ha metido una falsa misericordia. Y ahora todos estos misericordiosillos que yo le digo, que para todo, ay, tienes que tener misericordia. En cuanto tú lo contradices en una coma, te aplastan sin misericordia alguna y te hacen unos juicios sobre ti de espanto. Son los hipócritas de siempre. La iglesia tiene la obligación de decirle a la gente, lo dijo en una de las reuniones del CELAN de Puebla hace como 30 años, lo dijo: la iglesia tiene la obligación de decirle a la gente la verdad sobre sí mismo. Se lo voy a repetir porque esa frase nunca se me olvidó. Yo era un muchacho, estaba en Cuba. La iglesia tiene la obligación de decirle al hombre, de adentro y de afuera, la verdad sobre sí mismo. ¿Y qué es lo que la gente, ni adentro ni afuera, quiere oír hoy? La verdad sobre sí mismo. ¿Qué es lo que quiere que le digan? Tú estás bien. Ah, estás bien, sigue así todo. Ah, no hay problema, ya tú verás. Y de eso está lleno el camino del infierno. San Pablo, con esas palabras, termina la carta a Timoteo. Para los de afuera, predicación. Para los de adentro, redarguye, insiste, instruye. Estoy seguro que San Pablo hubiera puesto en la lista de los que no tienen misericordia. De eso es lo único que me consuela a mí. Nehemías, como vimos, ignoró el sarcasmo de los enemigos, oró a Dios, lo vimos en el capítulo anterior, y siguió edificando. Eso yo sé lo que le digo a las personas. Ah, es que fulanito dijo, mira, olvídate lo que dijo fulanito. Tú enfócate en quién. En Cristo. Ay, no, que mira que me dijeron. Olvídate lo que te dijeron. ¿Qué le digo? No le digas nada. Decirle algo a esa gente es perder el tiempo. Porque ellos no están confundidos. Ellos lo que quieren es ofender. No pierdas el tiempo. También se lo dice San Pablo a Timoteo. Lea la carta a Timoteo. La carta a Timoteo son los consejos de corazón de San Pablo a alguien que está en el ministerio y que puso en el ministerio. Le dice, no pierdas el tiempo en discusiones inútiles. Dice, las discusiones inútiles no llegan a ningún lado. Por eso se lo digo a ustedes, no pierdan el tiempo ni con los de afuera ni con los de adentro. Cuando empiece una discusión, mira, excomúlgalo, delete. Y si la cosa se pone fea, ¿tú sabes qué? Bloquéalo. Yo tengo dos grados de excomunión. Una es que lo quito de la lista de mis amigos, pero seguimos siendo amigos porque me puede escribir y yo sigo la conversación con él en privado, porque esa conversación en público, quitarlo de mi lista de amigos no quiere decir que estoy peleado con esa persona, sencillamente que no estoy interesado en esa discusión, mantenerla en público, porque entonces se convierte en una discusión de 300 personas. Esa es la primera. Yo lo quito de la lista de mis amigos, pero me escriben privadamente. Ahora tengo la otra comunión, que es la grave, que es la ferenda sentencia. ¿Cuál es? Block. No, Bilit, no, Block. Ese no tiene forma ninguna de comunicarse conmigo más. Se acabó. ¿Para qué yo voy a perder el tiempo cuando ese tiempo lo puedo usar en evangelizar? Pero yo entro en web de hermanos que yo veo que todo el web es una bronca del principio al final. Y se dicen horrores. Digo, no, yo no voy a caer en eso. Así que si yo te borré de mi lista, no estoy bravo contigo. Eso soy yo los que me están mirando. Si yo te borré de mi lista, que tú puedes comunicarte conmigo, seguimos la discusión en privado. Pero si tú no puedes entrar a mi lista, mira, hermano, kikiribú mandinga. En cubano quiere decir no tengo ningún interés en hablar contigo. Y le pido a Dios que te bendiga. Pero ¿qué es lo que le dice el Señor? Lo que dice Pablo a Timoteo, no pierdas el tiempo con discusiones inútiles. Lo único que hace es exaltar lo peor que tiene cada una de las personas. Y yo no he visto que ninguna discusión llegue a clarificar absolutamente nada. Nehemías lo sabía muy, muy bien. Cuando vieron que reírse y ponerse en ridículo no iba a detener la edificación de las murallas, se movieron en otra dirección, en la dirección de atacar. Y Nehemías hizo público el lema que él venía diciendo. El lema de Nehemías es vigilar y orar. Y ese debe ser el lema de nosotros. ¿Cuál era el lema de Nehemías? Vigilar y orar. No quitarle el ojo al enemigo, pero mantener ¿qué cosa? La oración. Tenemos verdaderamente que hacer eso, el lema en estos días de nosotros. Nehemías también podía haber empezado una discusión con los que se estaban burlando. ¿Qué hizo Nehemías? No dijo absolutamente nada. Oró. No se puso en discusión con los que lo estaban burlando. Los que lo estaban burlando no querían razones. Lo que querían era dañar. Y producto de eso, ¿qué le pasó a mucha gente de Judá? Se desanimaron. El desánimo. ¿Qué es lo que decían? Lo que leímos. Los que acarrean están debilitados, los escombros son muchos, no podemos construir el muro. ¿Cómo se llama eso? Desánimo. El desánimo es lo contrario, por supuesto, ¿de qué? Del ánimo. Eso no es des. Des quiere decir lo opuesto. Desánimo es no tener ánimo. El desánimo es el estado emocional de la persona donde se sigue, ánimo es el estado emocional de la persona donde se siente con fuerza para hacer algo. En el sentido espiritual se puede decir que es una persona que está predispuesto y que tiene deseo de hacer algo para Dios. Una persona que está llena de deseo de hacer algo para Dios. Pero ¿qué pasa muchas veces? Muchas veces se pierde ese entusiasmo. El Señor en el Apocalipsis se lo va a decir a una de las iglesias y le va a decir: lo único que tengo contra ti es que perdiste el fuego del primer amor. Ya se te pasó y igual. Por eso San Pablo, que conoce muy bien los problemas de la iglesia, dice en Efesios 6:13: por tanto, tomad todos la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estén firmes. Llega el momento en que nosotros, como San Pablo se lo dice a esta gente, tenemos que preparar las armas también para una batalla espiritual, como lo que lo dice San Pablo aquí. Tenemos que ponernos la armadura de Dios para resistir el día malo y mantenernos ¿cómo? Firmes. Por eso este versículo termina diciendo que mantengan firmes. Tenemos lo dice también otro versículo de la palabra de Dios: si vas a servir al Señor, prepárate para la prueba, para la batalla. La vida del cristiano es una batalla continua, y verdaderamente que no está preparado por la batalla se queda a mitad de camino. ¿Qué tipo de pruebas desaniman, le quitan el ánimo de hacer algo a los creyentes? Una de las pruebas que desanima al creyente es la enfermedad. Yo saqué algunas pruebas, la enfermedad. Dice Proverbios 18:14: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Uno puede soportar una enfermedad, pero cuando el ánimo tuyo se angustia, ahí no hay nada que se pueda hacer. Dice Proverbios 17:22: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Ajá. Aquí está la receta. Proverbio se la pregunta y da la receta. Dice: el corazón alegre es un buen remedio. El espíritu triste seca los huesos. O sea, nadie quiere decir que los cristianos no se enferman. Pablo fue un hombre que vivió continuamente. Sí, porque por ahí hay unas iglesias que dicen que el cristiano no se enferma. ¿Ustedes no lo han oído? Yo trabajé con una señora que fue muy buena conmigo y me enseñó mucho de la vida espiritual, y ella protestante, pero aprendí mucho de la vida del, y me dio muy buenos consejos del espíritu. El mejor consejo de mi vida que me la ha dado, me lo dio ella. Me dijo: cuando tú no entiendas algo del espíritu, mejor te callas antes que criticarlo. Me lo dijo una protestante, y toda mi vida he guardado ese gran recuerdo. Pero ella era de la teología esa de la prosperidad, de que nadie se enferma. Y un día llamaron que estaba enferma. Yo dije: esta es la mía. Cuando volvió, eran de esos practitioners que llegan hasta la mitad, en las oficinas grises que ponen. Ella estaba de lado de acá. Cuando llegó, yo me asomé y le dije: porque cada vez que yo decía: ay, qué mal me siento, tengo catarro, ella me decía, sacaba la cabeza y me decía: los cristianos no se enferman. Y yo decía: y los cristianos, y cuando ella vino, yo saqué la cabeza y le dije: los cristianos no se enferman. Entonces ella me dijo: no, es que ni tampoco dicen mentiras, porque tú sabes lo que me iba a decir, que ella no estaba enferma. Entonces, si no estaba enferma, ¿qué es lo que hizo? decir mentira. Así que la callé para todo el... Pablo se pasó su vida entera enfermo. Hombre más enfermo que Pablo no lo vas a encontrar. Timoteo estaba enfermo. ¿Alguien sabía cuál era el problema de Timoteo? El estómago. Posiblemente tuviera úlcera. ¿Y ustedes saben el remedio que le da San Pablo? Toma vino, lo reventó. Eso para que tú veas que una persona puede tener la guía de Dios en lo espiritual, pero no en otros ramos. Dios no te provee conocimiento para todo. San Pablo estaba un hombre lleno de conocimiento de Dios, pero ¿qué remedios tenía? Los remedios del mundo. ¿Tienes úlcera? Toma vino. Imagínate. Mira, Ángel, buen remedio. Lo que venga con úlcera al consultorio, dile que tome vino maniquievic para que sea judío. Timoteo, mucha gente de la Biblia que han sanado a otras personas, ellos han estado enfermos. Sin embargo, verdaderamente, ¿cuál es la persona de más desgracia de toda la Biblia? Job. Job. Más no le, ¿y qué dijo Job? Yo sé que mi Redentor vive. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Esa es la actitud del cristiano ante situaciones en la vida sobre las cuales tú no tienes control. La alegría alegra el espíritu. La tristeza seca los huesos. Tú tienes los huesos bien bonitos y el resto también. Pues la enfermedad es una de las causas que abate a las personas. Mira, yo llevo una pila de tiempo enfermo. Pregunta al Ángel, que me dice mi hermana que Ángel va a dejar la medicina. Porque lo peor del caso es que nadie cuenta qué cosa es lo que tengo. Ángel, ¿qué queda por hacerme? Poco queda por hacerme. Yo le dije al otro día, le dije, Ángel, hazme la autopsia, porque ya no queda. Me han hecho hasta PET scan, me han hecho de todo y no aparece absolutamente nada. ¿Qué cosa es lo que tengo? Pero por eso voy a dejar de seguir haciendo lo que tengo que hacer. No, tengo que seguir. No me queda más remedio que seguir. La enfermedad es una de las cosas. Y ya lo por último dije, bueno, voy a tener que considerar esto de lo que me siento de ser algo espiritual. Lo voy a tener que en algún momento tenerlo ya que considerar, porque es... Ya no hay, lo único bueno de todo esto es que sé que no tengo nada. Porque poco queda que hacerme. Yo creo, Ángel, que no queda casi nada que hacerme. El otro día me pusieron como 100 inyecciones de la alergia. Nada, no, buscando, no aparece absolutamente nada. Otra de las cosas también que desanima, la finanza. La finanza. No solamente es la finanza, sino el miedo a perder lo que ya tú, lo que ya uno tiene. Por eso Hebreos 13:5, San Pablo dice, sea vuestra costumbre sin avaricia, contento con lo que tienen ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Todas las promesas de Dios. Muchas personas hoy en día se desaniman cuando tienen problemas financieros. ¿Cuántos matrimonios se acaban por problemas financieros? Y verdaderamente tenemos que ver todas estas cosas para... Claro que uno tiene que preocuparse si la finanza le va mal, pero como dice el proverbio, no dejar que eso te corroa los huesos, ni te robe la paz. La paz, si no se vive un nivel, se vive a otro. Pero lo dice la palabra de Dios, no a siervo de Dios desamparado, ni hijo suyo que mendigue pan. Y si yo he visto que se ha cumplido esa promesa, a lo largo de mi vida, una promesa de Dios que se cumple ha sido esa. No hay siervo de Dios desamparado, ni hijo suyo que mendigue pan. Si tú eres hijo de Dios, nunca te va a sobrar, pero nunca te va a faltar. Lo desde Eliseo, cuando a mí me encanta ese pasaje de Eliseo, donde dice, ni la alcuza se secó, ni la harina se acabó. Cuando yo estoy en dificultades, yo siempre me acuerdo de eso. Ni la alcuza de aceite se acabó, ni la harina se agotó. La finanza es otra. Hoy en día la finanza es terrible para muchas personas. Otra cosa que desanima a la gente es el esperar. Tener que esperar algo que tú estás esperando que no llega. En Números 21:4 dice, después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Una de las cosas que desanima es esperar que Dios haga una obra que tú ves que no acaba de pasar. Sin embargo, vemos, hablando de este personaje, Job pasó por una prueba, no perdió la fuerza, dice que al final fue bendecido y tuvo más de lo que tuvo al principio. Se puede decir una cantidad de razones por las cuales un cristiano se desanima, pero ninguna de estas razones es verdaderamente motivo para el desánimo. Solo hay un momento en la vida en el cual el creyente se puede desanimar. ¿Cuándo es el único momento en la vida que el creyente se puede desanimar? Cuando pierde la fuerza de seguir para adelante. Cuando tú pierdes la fuerza de seguir para adelante, hermano, ya ahí tú no tienes remedio. Ya ahí te quedaste. Ya ahí no va más para más ningún lado. En Mateo 14:28-31 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el agua para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió las manos, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí está la respuesta de los momentos en que uno ya cree que no puede seguir caminando. La mano de Jesús. Los tres jóvenes hebreos que fueron puestos en el horno con Daniel, ¿se recuerdan? Pedro y Pablo fueron apedreados, presos, y el Señor puso la mano. Esteban, aún en medio del dolor del ser muerto, apedrada, tenía los ojos puestos en Cristo, dice que vio la gloria de Cristo. Toda esta gente, ¿qué es que estaban haciendo los tres jóvenes en el horno? Si no hemos llegado ahí, pero sé quién lo ha leído. Estaban alabando a Dios. ¿Qué estaba haciendo Esteban cuando lo estaban apedreando? Alabando a Dios. Hermano, toda esta gente que sufrieron grandemente tenían puesta la mirada en Cristo. El desánimo comienza cuando tú quitas la mirada de Jesucristo. Ahí es cuando comienza la mirada. Y todos han dicho millones de veces, ustedes lo saben. ¿Cuándo Pedro se empezó a hundir? Cuando dejó de mirar a Jesús y miró para las olas. Cuando Pedro miraba a Jesús, caminó. Cuando él miró donde estaba metido, se hundió. Mientras los tres jóvenes tenían la mirada en el horno puesta en Cristo, las llamas no lo tocaban. Cuando Elías tenía la mirada puesta en Dios, se enfrentó a los 400 profetas de Baal y los venció. El desánimo es una de las armas favoritas de Satanás. Si no, la que más le gusta es el desánimo. Y es lograr que nosotros quitemos la mirada de Dios. El desánimo es que Satanás quiere que tratemos de pelear la batalla con las fuerzas de nosotros sin contar con las fuerzas de Dios. Si el ánimo es estar enfocado en lo que tenemos que hacer, créeme que entonces las fuerzas se te van a ir. El ánimo es tener tu vista enfocada en Cristo. Yo tuve una época que yo me desanimé muchísimo con este ministerio, porque la gente no viene. Digo yo, ¿cuántas porquerías se hacen en Miami que se llena? Pero tú sabes qué, me di cuenta, gracias a Dios me di cuenta de esto. Dije, mira, no me voy a fijar en los que vienen. Me voy a fijar en lo que tengo que hacer. Si vienen tres, esos tres son los que le hace falta. Si vienen 400, esos 400 son los que le hace falta. Yo se lo he dicho de ahí en adelante, yo aprendí esa lección y se lo he dicho a los predicadores. No cuentes tu éxito por la gente que viene. Porque si tú cuentas tu éxito por la gente que viene, te vas a desanimar. Cuenta tu éxito porque tú estás haciendo lo cual el Señor te mandó a hacer. A mí nunca se me olvida una vez que me invitaron a dar la charla de la Eucaristía en el Centro Carmelita. de los padres, hace años, no fue ahora, hace muchísimos años, como 10 o 15 años, fue un domingo a las 9 de la mañana. Yo dije, mal día y mala hora. ¿Por qué? Porque unos están durmiendo y otros están en misa. ¿Cuánta gente fueron? 3. Y una se puso brava conmigo y se fue a la hora de almuerzo. Pero mira, hermano, yo di la clase tal como la tenía que dar, porque yo dije, esta clase es para estas dos personas que vinieron. Y yo se lo digo a todos los predicadores, no midan los resultados por la gente que te sigue o que viene. Mide tus resultados por ser fiel a lo que el Señor te mandó a hacer. Yo este cuento lo he hecho muchas veces, ya ahorita para terminar, porque me ha pasado el tiempo, pero este tema no podía terminar, el tema del desánimo, todavía me queda todavía la semana que viene cómo evitar el desánimo. Pero ¿cuántos de ustedes han oído el cuento del pueblo que se llama Jicotea? Porque ya hay dos nada más. Lo puedo hacer. Ese cuento lo hice una vez yo en el otro, cuando estábamos en el otro lugar. Y en Jicotea viven 4 personas. Y una de las 4 estaba esa noche ahí. Digo yo, ¿qué clase de puntería? Vengo a hablar mal de un pueblo que tiene 4 habitantes y uno de los 4 está presente en esta noche. Ella me dijo, yo soy de ahí. Yo no puedo creer. Digo, yo no lo puedo creer. Jicotea es un pueblecito que está en la provincia de Camagüey. Para el cubano, Jicotea es una tortuga. Una tortuga. Y nosotros estábamos jovencitos. Yo estaba en el preuniversitario. Tenía 16 o 17 años. Estábamos cortando caña obligatoriamente por el gobierno a unos cuantos kilómetros de un pueblo que se llama Florida, creo que se llamaba. Y nosotros íbamos los domingos, nos escapábamos, íbamos a misa y el sacerdote nos pidió que si podíamos ir un miércoles de cenizas a dar una charla en Jicotea, que era un pueblo chiquito que él no podía ir porque tenía como 20 parroquias que atender. Fíjate tú, para nosotros que nos estaban vigilando, eso era un problema tremendo, era un campamento con alambradas alrededor, que no se podía. Pero nosotros le dijimos, a esa edad, tú sabes cómo son los muchachos, a esa edad, a los 17 años, nada es imposible. Le dijimos, sí, padre, nosotros, aquello fue una odisea. Tuvimos que empezar por quitarnos la ropa, por arrastrarnos por abajo de una alambrada atrás de las letrinas, para si nos agarraban, decir que habíamos ido a hacer nuestras necesidades, todo eso calculado detrás de la letrina, porque las letrinas no estaban limpias, todo eso. Después caminar por un lugar lleno de piedra, buscar quien nos montara en un camión. Okay, ¿para qué lo voy a contar? Llegamos a Jicotea, tocamos la campana, y no vino absolutamente nadie. Salimos de Jicotea, hicimos lo que San Pablo nos recomendó, nos sacudimos los zapatos afuera de Jicotea y no pedimos que bajara fuego del cielo y se tragara Jicotea porque ya éramos cristianos. Y en el regreso hay unos trenes que le dicen Cascal, que es un solo vagón, es una cosa chiquita, una cosa rara, es un solo vagón que camina. No sé cómo funciona eso, pero no es un tren, es una cosita así, camina por la... Y veníamos nosotros, éramos 3, no me acuerdo, 2 o 3, y veníamos nosotros ahí, venía un muchacho nos preguntó que si éramos jóvenes comunistas, porque veníamos vestidos con traje de eso, de trabajar, y le dijimos que no, que veníamos de la iglesia, y él se quedó como que había visto a un marciano descender, fíjate, en los años 70 y pico, en Cuba, que jóvenes en la iglesia, le dijimos, sí, nosotros venimos aquí a la iglesia de Jicotea y le tuvimos una reunión, no le dijimos el fracaso que habíamos tenido y él nos preguntó cómo es posible que unos jóvenes crean en Dios y 15 o 20 minutos que duró el trayecto, nosotros más o menos le explicamos lo que pudimos, nos bajamos, caminamos, llegamos al campamento como a las 3 de la mañana para levantarnos a las 5 de la mañana. A partir de ahí, cuando alguien quería que a mí se me desatara la lengua, solamente tenía que mencionar Jicotea. Y pasaron 2 o 3 años, o más yo creo, y ya los días que yo venía para acá, fuimos a un encuentro al cobre, allá en la Basílica de la Virgen del Apostolado Celar, y viene un muchacho, me saluda de lo más efusivamente, y yo soy despistado. Y yo le dije, ¿qué tal? ¿Cómo están por allá? Por allá para ver si me decía de... Y me dice, Si tú supieras que en Jicotea estamos de lo más bien, yo dije, Jicotea. Yo dije, tú eres de Jicotea. Y él me dijo, sí, yo soy de Jicotea. Entonces, le expliqué toda la historia de mis agravios con Jicotea, cómo no fue nadie, cómo no dormimos en toda la noche, cómo nos llenamos de arañazos. Y al final me dice, tú no me conoces. Digo, pero si tú eres Jicotea. Dice, no, yo soy el que venía hablando con ustedes en el trencito. Que cuando llegué a La Habana, me interesó lo que ustedes me dijeron, empecé a buscar. Y me bauticé. Y ahora regresé y yo doy catecismo en Jicotea y tenemos una comunidad. Yo tuve la suerte de enterarme de eso. Pero si yo no me encuentro con él, yo nunca me hubiera enterado. Yo hubiera pensado que ese día había sido un fracaso. Por eso, cada cual no debe caer en el desánimo, debe enfrascarse en lo que Dios te puso a hacer. Como dice la palabra, tú eres el que siembra, otro es el que recoge. Por eso en la obra de Dios, uno no debe enfocarse si tienes éxito o no tienes éxito. En la obra de Dios, tú tienes que enfocarse en ser fiel. Eso es lo único. Por eso tenemos todas estas situaciones que tanto ministerio, la gente se desanima porque no viene, porque esto, porque lo otro. Mira, hermano, haz lo que tengas que hacer. El Señor con lo que tiene sacará algo. La semana que viene vamos a ver un poco cómo salir del desánimo. Pero lo principal es que tenemos este personaje que estamos estudiando, Nehemías. Nehemías era un hombre que no se desanimaba por nada. ¿Cuál era el lema de Nehemías? Vigilar, orar y trabajar. Ese debe ser el lema del cristiano. Vigilar, orar y trabajar. Ellos no se pusieron a vigilar solamente porque si se ponen a vigilar, la muralla se hubiera quedado sin terminar. Ellos no se pusieron solamente a trabajar porque si trabajan, los hubieran atacado. Ellos trabajaron, vigilaron y oraron. Eso debe ser hoy en día que estamos como en la época de Nehemías, donde nos toca construir murallas también. Esa es la actitud que debe tener un cristiano hoy en día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos.